Cecilia Todesca Boco es economista, se desempeña actualmente como secretaria de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería. Antes tuvo un cargo de título larguísimo que ahorro y que en jerga llamamos vicejefa de gabinete, lo cual es un poco simplificador, pero ya sabrá entender. Cecilia Todesca Boco está con nosotros por línea telefónica. Mario Weinfeld de este lado de la línea, por Nacional Folclórica, más de 20 radios de toda la Argentina. Cecilia Todesca Boco, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Bien, bien, estoy bien. Primera pregunta de una entrevista que recorrerá varios caminos. La primera es Cecilia Todesca Boco acaba de regresar de Vietnam, entre otros lugares, pero acaba de regresar de Vietnam, donde ha estado con el canciller Santiago Cafiero, y de Vietnam se sabe mucho del pasado, pero muy poco del presente, y en general cuando van funcionarios apuntan más al presente que al pasado, aunque todos se entrelazan. ¿En qué consistió la gira? ¿Cuáles son los acuerdos o las cuestiones que se han venido conversando? Y ya que estamos, una pinturita de lo que es Vietnam hoy en día en el mundo y en su realidad político-económica, económica en particular.
Sí, así es. Acompañé al canciller Cafiero a dos lugares, básicamente, a Indonesia, donde estuvo la reunión del G20, y luego fuimos a Vietnam. ¿Por qué elegimos ir a Vietnam? Era una visita que teníamos pendiente. Vietnam es un socio comercial importante para la Argentina, es el sexto lugar para nuestras exportaciones, uh-huh, y es un destino con el cual tenemos un resultado superavitario. Es decir, le vendemos más de lo que le compramos, y ese superávit es como de 2.000 millones de dólares, lo cual es un número grande. Eso por el lado económico, digamos. Por el lado político también es una economía asiática muy, muy interesante. Y vos me preguntabas, perdón que te tutee.
No, en general no.
Vos me vas a tutear a mí y
sí,
yo te tuteo a vos.
Está perfecto, está perfecto. Así sí.
Quedamos, los oyentes nos sabrán entender.
Sí.
Y es una economía que ha tenido un crecimiento increíble. Nosotros estábamos repasando los números con el canciller, y entre 2001 y 2010 este país creció al 7,3% anual acumulado, uh-huh, y entre 2011 y 2017 lo redujo un poco, el 6%, y en el 2020, en plena pandemia, ellos no cayeron, crecieron casi un 3%, y este año esperan un crecimiento en torno al 5%. Y también tuvieron una reducción muy fuerte de la pobreza, del índice de pobreza. Entonces es una economía, digamos, muy interesante, con la que la Argentina tiene un vínculo, además, diplomático, relaciones diplomáticas desde hace casi 50 años. El año que viene se van a cumplir 50 años de esa relación. Así que, digo, fue un destino importante para nosotros. En particular, hay algunos productos argentinos que estamos cerca de terminar las negociaciones con ellos, la apertura para carne de cerdo y para cítricos dulces. Ellos también nos quieren exportar algunos productos a nosotros, básicamente frutas tropicales. Y hay también cooperación científico-tecnológica, y hay otros puntos en energía, en fin, hay otros puntos en los cuales podríamos trabajar con ellos y que creemos que puede ser una muy buena complementación.
Repasemos a ver apenas. Sexto país en exportación a Argentina. Uno hace una trivia acá con el público de esta radio, que es un público inteligente de ya, pero aparte politizado, jamás se le hubiera ocurrido rápidamente.
No, capaz a mí tampoco, porque los datos de comercio...
Que sos también inteligente y politizada, ponele.
Que no son tan evidentes los datos de comercio, honestamente.
Claro.
Y además esos flujos se modifican con el tiempo, y de hecho pueden modificarse bastante de un año para el otro. Pero sí, es un socio comercial muy importante para la Argentina.
Y es un país entonces que ha crecido, ¿qué población tiene Vietnam aproximadamente?
Uy, ahí me mataste porque no me lo acuerdo.
Te maté, bueno, no importa. Después averiguamos y vamos. Pero es grande, sí. Como todos los países de Oriente, Medio Oriente, es una población grande comparada con las que estamos habituados.
Y
también.
Además es una región
que
interactúa entre sí, uh-huh, y que tiene gran comercio entre sí. Y entonces eso hace que sea interesante. Acá dice 97 millones.
97 millones, eso me habían, sí. A mí me habían redondeado, había hablado con alguien, no quería tirarlo a Bartolomé, me habían redondeado 100 que van a ser,
dentro. Es que este 2020 así que puede ser.
Digamos, que seguramente van a ser dentro, digamos.
Es un país grande, en términos de población, pero además está localizado en un lugar estratégico. La potencia, digamos, de Asia como región es muy fuerte, uh-huh, y la y digamos y Argentina tiene lazos con muchos de estos países desde hace tiempo. Este año cumplimos 50 años de relaciones bilaterales con China, y ahí hay mucho para hacer en comercio, en inversiones, en cadenas de valor, y también en lo cultural, ¿no? Son países de los cuales uno puede aprender una gran cantidad de cosas, ¿no? Y estos datos económicos que repasamos hace un tiempo, digamos, son países que han tenido un proceso de desarrollo muy interesante.
Vamos a otras cuestiones más cercanas, de lugares que conocemos más, que tienen menos población, ponele la mitad, y que atraviesan en determinados momentos, es decir, hablar un poco de lo que está ocurriendo en Argentina, sobre todo a partir de los anuncios que hizo la ministra de Economía, Silvina Batakis, el lunes, y tal vez oriento la pregunta, porque esto fue el lunes, hemos conversado en este programa, hemos conversado inclusive con autoridades del gobierno, hemos conversado entre nosotros, y tal vez sí, sin dejar a nadie, menos a una entrevistada como Cecilia Todescaboco, atada a una palabra o a un rótulo, sí poner la discusión o lo que se ha planteado de la discusión en los términos en que existe en este momento. Hubo anuncios del gobierno nacional con una presentación particular, con un equipo importante de funcionarios acompañando a la ministra, y en general muchas lecturas, inclusive de la propia coalición, apuntan a que las propuestas que se hicieron son de tipo restrictivas en lo económico, significan algo así como un freno a la actividad económica y a la actividad pública, y han merecido muchas críticas de los sectores sociales cercanos, los sectores representativos cercanos al gobierno, que representan organizaciones sociales y muchos sindicatos. O sea que es un programa, yo no quiero casarme con ninguna palabra en particular, pero que es un programa de restricciones y de relativo enfriamiento de la economía. Te pregunto a vos, Cecilia Todesco, ¿cómo lo ves?
No, me parece, estaba pensando cómo ordenar la respuesta.
Sí.
Me parece que la ministra hizo dio algunas definiciones que tienen que ver con el cortísimo plazo y que se dan en un contexto particular que yo creo que hay que entender, del mismo modo que hay que entender que otros sujetos políticos, digamos, arrimen otras preocupaciones a la mesa. Pero esas preocupaciones tienen que ver con ir encontrando una manera de financiar al Tesoro de modo tal de no tener disrupciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, alguien tiene que financiar esa diferencia. En la Argentina eso viene funcionando muy bien, se recuperó el mercado en pesos y eso es muy importante, pero eso es un mercado que hay que cuidar. Es un mercado que hay que cuidar, y por supuesto que cuando se agitan la cuestión política o cuando la oposición intenta criticarnos, ahí empieza a haber turbulencia en ese mercado y esto es muy importante, digamos, tratar de aquietarlo. Entonces me parece que cuando la ministra, no es que yo la voy a interpretar a ella, sino simplemente dijo, bueno, me parece que tenemos que usar las herramientas de un modo que las podamos sostener en el tiempo. Entonces la política fiscal hasta acá ha sido expansiva y de hecho sigue siéndolo porque sigue creciendo en términos reales, pero tenemos que elegir bien en qué vamos a gastar de manera tal de no afectar ese mercado en el cual nos financiamos. Esto es un poco técnico, pero es importante, porque también estamos en un momento, como todos saben, y tus oyentes seguro que también, en donde hemos tenido una especie de mini corrida, que eso también hemos tenido en otro momento. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es simplemente que el dólar todo el mundo va a consumir los dólares ahora porque duda sobre lo que va a pasar hacia adelante. Bueno, lo que sabemos es esa sábana corta que tenemos en el área de los dólares. Y el área de los dólares y los pesos está conectada entre sí, porque muchas veces son los mismos sujetos los que operan en los dos mercados. Entonces, me parece que la ministra se refirió a eso, lo que no quiere decir que ella no tenga información y sensibilidad respecto de todas las necesidades que hay, sobre todo en un conjunto de trabajadores y trabajadoras que por ahí no están en relación de dependencia, que por ahí están en la informalidad o que están buscando trabajo. Eso no se puede decir de una persona como Batakis por su biografía, ¿no? Y porque además conoce profundamente las provincias, digamos. Así que estoy segura que, digamos, en esa primera comunicación ella se refirió más a lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario, a la política fiscal y a cómo hacemos para financiar el gasto. Y no entró en los otros temas, lo que no quiere decir que no tenga preocupación por los otros temas, y que seguramente, yo no he tenido hasta ahora, justamente por este viaje, no estuve en reunión con ella, pero entiendo que todo el resto de los ministros sí, y siempre, digamos, este gobierno desde que inició su gestión ha tenido no solo una preocupación en este tema, sino políticas muy específicas, algunas de ellas las más grandes de la historia, en protección del empleo y de los ingresos.
Y vos, estamos hablando con Cecilia Todés Caboco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales. La ministra dijo, y me pareció muy interesante, me pareció muy didáctico hasta, y vamos a decir, estuvo tan didáctico que hasta yo lo entendí y me gustó. Señaló algo muy interesante. Ella dijo, yo soy partidaria de los equilibrios fiscales, no del superávit fiscal, en el sentido que yo no creo que el Estado se tenga que quedarse, tener más plata que la que utiliza. O sea, si al Estado le sobra plata, se invierte. Dijo rápidamente, ni bien asumió, y después lo dijo un par de veces más en alguna entrevista, Y vos señalaste, Cecilia Todés Caboco, algo, vos dijiste, hay que elegir dónde se gasta, ¿no? Es decir, hay un momento en que se elige dónde se gasta, o sea, el Estado tiene recursos, hay que elegir dónde se gasta, y la pregunta es, yo escuché el discurso atentamente, el discurso de la ministra, después escuché algunos recortes o algo por el estilo, y yo escuché que hay, por cierto, una reasignación de gasto estatal, una cantidad de medidas, como por ejemplo el hecho de que la ejecución de cada repartición sea mensualmente, que obviamente restringe ciertas posibilidades de hacer, pero no me quedó diáfano en qué lugares sí se va a seguir gastando o en qué lugares se va a priorizar que se siga gastando, aún en este cortísimo plazo que está muy sobredeterminado, y este es otro punto que vos señalaste bien, por los riesgos de la corrida cambiaria y las presiones sobre el dólar.
El 60% del gasto sí. Es en gasto social, que en realidad la palabra gasto es un poco como que parecería gasto, como
sí.
No, bueno, digamos, es en políticas sociales que son muy importantes para la Argentina y que además, a su vez, hablan de la fortaleza de su mercado interno, ¿no? Uh-huh. Es decir, que vos tengas determinados planes de empleo, que vos tengas jubilaciones, que vos tengas aguache, que vos tengas becas para que los chicos puedan estudiar, todo ese tipo de políticas hace que vos tengas un mercado doméstico más pujante, y eso también le hace bien a las empresas y todo lo demás. Digo porque hay que salir de esta idea de que el gasto público es malo, no, el gasto público es bueno. Uh-huh. Y cuando está bien delimitado y bien ejecutado, como es el caso que digo en gasto social, la verdad que el impacto se nota mucho y es bueno para toda la economía en su conjunto. Contrariamente a lo que a veces uno escucha en la tele y en la radio, ¿no? Uh-huh. Es como si hubiese un pecado en el gasto, ¿no? Es todo lo contrario. Es como yo siempre digo, es como un músculo. La inversión pública y el gasto público es como un músculo que vos tenés para hacer crecer la economía. Lo que tenés que cuidar es que hay momentos en donde vos necesitás que ese músculo, digamos, pegue con más fuerza, en lo que los economistas decimos como contracíclico, es decir, cuando la economía se te desacelera, vos necesitas salir a gastar más. Y hay momentos en los que estás en una tasa de empleo, de crecimiento, que te parece razonable respecto del resto de las variables, y ahí que tenés que tratar de ordenarte, simplemente para que el financiamiento no se vea afectado. Entonces creo, gran parte del presupuesto es el gasto social, y eso yo creo que va a seguir funcionando como vienen funcionando hasta acá. Después seguro que van a poner un ojito en inversión pública, porque eso da mucho empleo y porque además hace a la infraestructura que se necesita para seguir creciendo. Pero siempre hay programas adentro de cada uno de los ministerios que vienen más lento o que no han dado los resultados que se han buscado, y eso seguramente va a ser un diálogo con los ministros y las ministras para identificar esas políticas, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno no, digamos, que va a haber, yo lo vi en algún lado, que alguno hace un ajuste, ¿no? Eso es una palabra muy fuerte para una economía como la Argentina, que va a crecer este año y que está teniendo datos de empleo muy buenos, con todos los otros problemas que ya sabemos. O sea, estamos teniendo el problema de la inflación muy alta que se come los ingresos de las familias. Ese es el problema que estamos teniendo. Es un problema que tiene una pata internacional, que así es, si nos vino un envión de los precios afuera muy fuertes, que afectaron alimentos y energía, y tenemos un proceso previo a la guerra nuestro que tiene que ver con temas más estructurales que varias veces conversamos contigo, que estamos en camino de ir resolviendo, pero que nunca dijimos que de un día para el otro se podían resolver, porque eso no funciona de ese modo, ¿no?
Sí, un argumento Cecilia Todés Caboco nos comentó el gasto social, la inversión social, en fin, más allá de la palabra que usemos, aunque ciertamente estimamos que es importantísimo, el gasto social representa más o menos el 60% del gasto público, y hay algo que es importante y que roza una serie de discusiones a la cual no voy a entrar ahora, pero que es importante que es, buena parte de ese gasto no es elástico porque está institucionalizado, ¿no es cierto? O sea, es
Exacto.
decir, el Estado, por ejemplo,
Son derechos.
¿no? O sea, ¿cuánto tiene que pagar jubilaciones? Lo que hay. No lo que está establecido. ¿Cuánto tiene que pagar de aguache? Lo que
Así
está
es.
establecido. ¿Cuánto tiene que pagar de salario? Están
Así es.
establecidos. Están establecidos, bancarizados y demás. Eso habla a favor, creo yo, de algo que está, de una discusión que sobre que late y que hoy te voy a ahorrar, Cecilia Todd Caboco, pero sobre la cual seguiremos, que es el salario básico universal y demás, ¿no es cierto? Para no entrar, pero que es los derechos institucionalizados son más difíciles de tocar, lo cual es interesante en un gobierno popular, nacional y popular, que tiene que ser cuidadoso en una etapa determinada, y es aún más interesante ante la perspectiva que haya otro tipo de gobiernos con otra ideología y quieran meter mano.
Sí, no, eso es absolutamente cierto y hay una preocupación por sobre cómo se pro, digamos cómo se comporta el mercado informal de trabajo, ¿no?
Sí.
Y ahí tenemos una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que son tan trabajadores y trabajadoras como los que están en relación de dependencia y tienen todos
Claro.
sus derechos y que están más desprotegidos. Y este es el problema. Y cuando uno ve el salario más impactado, digamos, el que no logra terminar de crecer cuando se lo compara con el año pasado, justamente es el del sector informal. Entonces ahí aparecen estas ideas vinculadas a un salario universal o un ingreso universal, que por supuesto que hay que discutirlas, lo que no se puede es discutir livianamente, digamos, solo por su impacto presupuestario. No solo por su impacto presupuestario, sino porque en realidad hablamos de ingreso universal y el primer tema es que no es universal. Entonces eso significa que, digo, universal quiere decir que vos y yo lo cobraríamos, ¿sí? Entonces, si no es universal, quiere decir que vos vas a tener que hacer un recorte. Y ahí donde vos empezás a recortar, es decir, dejás gente afuera y gente adentro, tenés el problema de la heterogeneidad de ese conjunto. En ese conjunto de trabajadores y trabajadoras informales hay situaciones muy diversas y es de difícil delimitación. Y te podés equivocar y bastante. Y podés además generar, yo ya lo dije en algún lugar y lo quiero repetir acá, yo no tengo ninguna fantasía gorilona respecto de que la gente recibe un plano o un ingreso universal y entonces decide no trabajar. No, no es así, ese no es el problema. Lo que sí es cierto es que si vos tenés un ingreso que todo el tiempo está y que sabés que lo vas a cobrar sí o sí, la cuestión es en determinados niveles de ingreso y determinadas capacitaciones, ¿cuál es tu estímulo para aceptar un trabajo que hoy puedes tenerlo y mañana no? Que es una cosa distinta que no querer trabajar, ¿eh? Es una cosa completamente distinta. Yo le tengo que dar de comer a los chicos hoy y mañana. Entonces, ¿yo con qué me quedo, no? ¿O cómo hago compatible este ingreso con otro tipo de ingresos? Que eso es lo interesante de los planes que todo el mundo salió a criticar tanto, que yo creo que la cosa más importante no se dijo, que es que las personas que tienen los planes Potenciar Trabajo tienen una contraprestación de trabajo
Sí.
de 4 horas. Y muchos de esos trabajadores y trabajadoras hacen trabajos muy difíciles de llevar adelante, entre ellos los comedores que a nosotros fueron tan importantes durante la pandemia para que tantísima gente pudiera tener acceso, ellos y sus familias, al alimento, ¿no? Entonces, ahí hay digo, estas son políticas que hay que discutirlas bien para que tengan los efectos que uno busca. Y por supuesto que después hay que ver además cómo se financia, y ahí está el tema de la redistribución del ingreso, digamos, es que algunos tienen que aportar más para que otros reciban porque están en una situación de desventaja muy clara, ¿no?
Cecilia Todd Caboco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en Gente de a Pie.
No, muchas gracias a ustedes, te mando un abrazo.
Un abrazo enorme.
Chao.